RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la Semana Santa con mal tiempo y lluvia en todo el país, que pone en peligro que muchas de las procesiones puedan hacer su estación de penitencia en las calles de las ciudades españolas. Aún así, el sector turístico está colgando el cartel de completo. Además, el deporte español celebra los éxitos de nuestros pilotos en motociclismo y en la Fórmula 1. Iván Manzano, buenos días.
Todo empezó de maravilla en Australia con esa victoria de Carlos Sainz, que es muy especial porque está siendo un 2024 muy difícil para él. Empezó la temporada sabiendo que es la última con Ferrari, que tiene que buscar asiento para el año que viene. Después se subió al podio en la primera carrera en Bahrein, se perdió Arabia Saudí por una apendicitis y 16 días después de operarse se subió a lo más alto. Tercera victoria de su carrera en la Fórmula 1 y con adelantamiento a Verstappen incluido antes de que este abandonase por problemas mecánicos. El madrileño es el único piloto no Red Bull en haber ganado en las dos últimas temporadas y se completó el domingo los mundiales de motociclismo, victoria en Portugal y liderato del mundial de MotoGP para Jorge Martín, con mención especial para Pedro Acosta y su primer podio. Mar Márquez se fue al suelo tras tocarse con el actual campeón Pecco Bagnaia y completaron el triplete Aaron Canet en Moto2 y Dani Holgado en Moto3.
Por lo demás, hoy en Marca España haremos un recorrido por la historia de la lucha contra la malaria a través de una exposición que se puede ver en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y que muestra objetos de diferentes épocas y geografías y provienen de la colección personal del doctor Quique Bassat, que es director general de IS Global y uno de los máximos expertos mundiales en esta enfermedad. Y con él vamos a hablar. Y estaremos en Galicia porque una empresa de esta comunidad va a levantar el primer parque mareomotriz del mundo en la costa de Gales. En el control de sonido nos acompaña Alex Zapatero.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
El Programa Mundial sobre Malaria de la Organización Mundial de la Salud se encarga de coordinar las actividades internacionales para controlar y eliminar la malaria. Su labor sigue las recomendaciones de la Estrategia Técnica Mundial sobre la Malaria 2016-2030. Hal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Lola.
A pesar de todo este esfuerzo mundial, la malaria sigue siendo una verdadera peste, ¿verdad?
Pues sí, bueno, incluso diría que junto con la tuberculosis y la viruela, y también podríamos poner en esta infame lista a la peste negra, gripe y cólera, pues estaríamos hablando de los verdaderos jinetes del apocalipsis. Para la parte de la guerra ya tenemos a nuestra propia especie, eso sí.
Vamos a hablar hoy de malaria, de una próxima exposición que va a tener lugar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Quique Bassat, director del Instituto de Salud Global de Barcelona, el IS Global. ¿Qué tal? Buenos días, Quique.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido otra vez a Marca España, porque ya eres un viejo conocido de nuestro programa. Te quería preguntar cuáles son las a todas luces demoledoras cifras en torno a la malaria en cuanto a prevalencia, muertes.
Bueno, sí, junto a la lista que mencionaba Hal, a la que yo añadiría el HIV-Sida, la malaria es una de las grandes, de los grandes problemas de salud pública ahora mismo. Lo que pasa es que afecta predominantemente a una zona determinada del mundo y por eso hace que nos olvidemos de ella. Pero no hay muchas enfermedades infecciosas que causen cerca de 250 millones de episodios clínicos todos los años y un poquito más de 600.000 muertes. Y además que afecten predominantemente a los niños. La malaria es esencialmente una enfermedad pediátrica y la gran mayoría de las muertes por malaria son en niños, ¿no? Y prevenibles.
Bueno, la verdad es que como virólogo no me perdonaré nunca no haber incluido en esa lista al virus del SIDA, efectivamente, el VIH, con más de 40 millones ya acumulados de fallecidos. Pero en cuanto a la malaria, y sobre todo ahora en cuanto a la esperanza, en cuanto a tratamientos, vacunas, ¿alguna novedad? ¿Por qué se resiste una vacuna eficaz que vaya más allá del 50% de eficacia?
Bueno, porque el parásito que tenemos que prevenir es mucho más complejo como microorganismo que los virus o que las bacterias, ¿no? Y porque además, para testar una vacuna contra la malaria no tenemos correlatos de inmunidad como tenemos para otras enfermedades infecciosas, con lo que para evaluar si una vacuna funciona o no, lo que tenemos que hacer es vacunar a un grupo grande de niños o de individuos, seguirlos a lo largo del tiempo. Y esto se tiene que hacer en las zonas donde la malaria es endémica y evidentemente eso complica mucho toda la operación, ¿no? Un ensayo clínico de vacuna de malaria dura años, es carísimo y se tiene que hacer en zonas rurales de África subsahariana y eso es lo que hace que hasta ahora no hayamos tenido vacunas de malaria, pero por fortuna ahora ya la tenemos. Tenemos una primera vacuna e inmediatamente ha salido una segunda vacuna. Y eso es una de las mejores noticias desde el punto de vista de salud pública que podíamos tener.
Desde luego.
Sí, porque esa cifra que has dado, 600.000 muertos, ¿no? Creo que has dicho al año y que se podrían prevenir, la verdad es que...
Y casi todos niños.
Asusta mucho. Quique, ¿cuáles son los factores genéticos, si es que los hay, socioeconómicos y ambientales, así en general, que favorecen la transmisión y la gravedad de este patógeno?
Bueno, la malaria es una enfermedad transmitida por vectores, causada por un parásito, pero transmitida por un vector, por un mosquito del género Anófeles, y por lo tanto lo que necesitas es que haya aguas estancadas donde las crías de los mosquitos pueden crecer, ¿no? Es una enfermedad que se transmite predominantemente entre los trópicos, aunque antes la teníamos en nuestro país y prácticamente en todas las partes del mundo, y lo que quiere decir es que es una enfermedad que se ha acabado concentrando en las zonas más pobres del planeta, ¿no? Y es uno de los ejemplos paradigmáticos de enfermedad de la pobreza. Hay algunos factores genéticos que favorecen la transmisión, pero en general es todo mucho más simple, ¿no? Si estás en presencia de un mosquito que está infectado con el parásito y ese mosquito te pica, corres el riesgo de enfermar, y si no tienes ningún tipo de inmunidad previa hacia esa infección, pues corres el riesgo de morirte, ¿no? Y eso es la gran tragedia de esta enfermedad.
Bueno, pues háblanos de la exposición que tendrá lugar en unas semanas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, organizada en colaboración con IES Global. ¿Qué duración, a quién iría dirigida, objetivos de la misma? Bueno, y ya puestos, ¿cómo asistir?
Sí, es una exposición que ya está abierta, o sea, ya se puede visitar. La inauguración fue este lunes pasado. Y que lo que intenta es dar unas pinceladas sobre la historia de la enfermedad, de la malaria, a través de una serie de objetos históricos, libros antiguos, recipientes donde se guardaban las medicinas, y todo tipo de información relacionado con cómo ha ido evolucionando la historia de nuestro conocimiento sobre la enfermedad y de nuestro manejo de la enfermedad. Es una exposición abierta a todo el público, de interés general, lo que pasa que es sobre una temática bastante desconocida, ¿no? Y por eso yo animo a todo el mundo que quiera ir a verla al Museo Nacional de Ciencias Naturales, porque creo que es el empleo de una hora de tiempo bien destinada a conocer una enfermedad que sigue causando tantos problemas en el mundo y que es tan desconocida en nuestro entorno.
¿Hasta qué día se puede ir? ¿Cuánto tiempo va a estar?
Hasta mediados de septiembre, estará casi 6 meses.
Tenemos tiempo, entonces. Sé que en esta exposición se expone tu colección privada, que es una de las más importantes del mundo. ¿Sobre qué trata esa colección y cuál es la joya de la corona?
Sí, bueno, no tiene mucho mérito tener una colección privada sobre la historia de la malaria porque no le interesa a mucha gente, ¿no? Y queda como muy ribombante decir que es una de las colecciones más importantes del mundo cuando no hay mucha gente que se dedique a coleccionar cosas antiguas de malaria. Pero yo llevo unos cuantos años, debo llevar unos 15 años recopilando cualquier cosa antigua que encuentro de objetos relacionados con la malaria, tratamientos antiguos, libros antiguos, libros muy anteriores a cuando se describió el ciclo de transmisión de la malaria y cuando la malaria se empezó a llamar malaria y se empezó a entender su ciclo, el ciclo del parásito. Y hay muchas joyas de la corona dentro de esa colección. A mí particularmente me gusta mucho un libro de 1712 de una persona que se llamaba Francesco Torti, que describe el árbol de las fiebres, ¿no? Y hace un póster desplegable en un libro de principios del siglo XVIII en el que, con la forma de un árbol que tiene muchas ramas, se describen todos los tipos posibles de fiebre que se conocía en ese momento, ¿no? Y las fiebres intermitentes es como se conocía la malaria en aquella época, pues son una de las ramas. Y a mí ese póster desplegable en un libro de 1712 es una de las cosas a la que les tengo más cariño. Uh-huh,
una joya, desde luego.
Bueno, como microbiólogo tengo una duda personal. Al igual que el virus de la gripe se denomina virus influenza, porque se pensaba que era la influencia de los astros la que provocaba la enfermedad, malaria viene por aquello de mal aire, ¿no? También de una influencia de los malos aires, ¿no? Que te causaba la enfermedad. ¿Es así?
Sí, sí, se creía que la malaria se cogía cuando estabas cercano a un pantano y respirabas los aires putrefactos que se emanaban de ese pantano, ¿no? Y por eso se le denominó en italiano en aquella época el mal aire, ¿no? Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que se entendió que no, que era causada por un parásito, y se puso dentro de la ecuación a un mosquito como el vector transmisor de la enfermedad.
El anófeles, sí. Bueno, como decíamos en la presentación, el propio museo y el Instituto de Salud Global de Barcelona son los encargados de la dirección científica de esta exposición, que también cuenta con el apoyo de la compañía en biofarmacéutica, la GSK, ¿no? Bueno, tú como director de IS Global, además de aportar tu valiosísima y mundial colección, ¿qué papel juegas en esta exposición y, sobre todo, qué proyectos llevas actualmente a cabo? Aparte de este, claro.
Sí, a mí lo que me interesaba era dar visibilidad a esta enfermedad, ¿no? La génesis de esta exposición va unos cuantos años atrás, antes de que yo me convirtiera en director de mi institución. Lo que nos interesaba en aquel momento era dar visibilidad a una enfermedad absolutamente desconocida en nuestro entorno, ¿no? Y ese fue el objetivo. Tenemos la suerte de haber contado con el apoyo de GSK. Hemos tenido unos comisarios brillantísimos que han diseñado el contenido de la exposición y que le han puesto un hilo conductor a una serie de objetos muy ecléctica, que es lo que era mi colección, ¿no? Y creo que ha quedado una exposición muy bonita, muy fácil de seguir. Y en el que yo creo que la gente disfrutará aprendiendo sobre una enfermedad que lleva con nosotros milenios.
Se habla mucho de que el cambio climático puede afectar a la distribución mundial de muchas enfermedades transmitidas por virus. ¿Está ocurriendo algo parecido con la malaria, que es un parásito más complejo? No sé si somos conscientes en Occidente de este peligro.
Sí, lo estamos empezando a ver en tiempo real, ¿no? La malaria, por ejemplo, en algunas zonas de altitud de Etiopía no se transmitía desde hace mucho tiempo, y con el cambio climático y los cambios de temperatura media en esas zonas en altura en Etiopía se ha vuelto a restablecer el ciclo de transmisión, ¿no? Ese es un ejemplo, y quizá la malaria es un poco más complicada que otras enfermedades virales, como por ejemplo el dengue, donde ya estamos viendo casos autóctonos en sitios donde hacía mucho tiempo que no los veíamos, pero con certeza habrá un antes y un después del cambio climático, y las cifras de malaria empeorarán, por lo menos en los próximos años, por el calentamiento global.
Y tenemos ya casos de dengue ya directamente aquí en nuestro país, o sea que es algo muy preocupante. Fuiste una de las caras más visibles como experto y también como divulgador, pues durante la pasada pandemia de un virus, ¿no? De algo, en teoría, algo más simple como los coronavirus. Sin embargo, la malaria se prodiga poco en los medios, no sé por qué. Y a propósito de todo esto, ¿influyó el coronavirus y todas las acciones mundiales llevadas a cabo para controlar al coronavirus, a su vez, para controlar la malaria?
Sí, influyó clarísimamente, positivamente y negativamente, ¿no? Positivamente porque es evidente que la pandemia puso en evidencia el enorme poder disruptor de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y ahí se incluye la malaria. La gente le empezó a prestar más atención de nuevo a las enfermedades infecciosas, y la gente en los países de alta renta, en los países más ricos, empezó a preocuparse por las enfermedades infecciosas cuando llevaba mucho tiempo habiéndolas negligenciado, ¿no? Y también ha influido negativamente todas las acciones que se pusieron en marcha, sobre todo en la primera y segunda ola de transmisión del coronavirus, tuvieron sus efectos negativos, ¿no? Cuando se encierra la gente en su casa, la gente deja de tener buen acceso a los sistemas de salud, y en aquellas zonas donde se transmite la malaria, dejará de ir al hospital y dejará de tratarse una enfermedad potencialmente mortal como es la malaria, ¿no? O dejará de vacunarse. En aquel momento no estaba la vacuna disponible para la malaria, pero hemos visto que muchas otras enfermedades infecciosas aumentaron sus cifras simplemente porque cayó la cobertura vacunal de las vacunas rutinarias, ¿no? Hemos visto un aumento de un 12% de la mortalidad por malaria desde el 2019 al 2020, y eso quizás es la prueba más evidente de que todas las medidas de contención del coronavirus influyeron negativamente en la contención de otras enfermedades como la malaria.
Quique, ¿cómo está la investigación española sobre la malaria y qué país es líder mundial en este sentido?
Bueno, la investigación sobre la malaria en el mundo está en razonablemente buena salud. Se están desarrollando nuevos tratamientos, nuevas maneras o más rápidas de diagnosticar, pero estamos un poco en una situación de encrucijada, ¿no? Las cifras de la malaria habían descendido muy bien y muy regularmente desde principios de siglo hasta el 2015. Hubo un estancamiento del progreso. Y luego llegó la pandemia, que acabó de empeorar la situación, ¿no? Con lo cual tenemos mucho trabajo desde el punto de vista de implementar aquellas herramientas que ya sabemos que funcionan, y eso es casi más importante ahora mismo que el desarrollar nuevas herramientas, que también serán absolutamente necesarias, pero quizá la prioridad es contener la transmisión a día de hoy y volver a retomar esa senda de descenso de los casos que habíamos visto tan claramente en los primeros 15 años del siglo.
Pero si te dieran la posibilidad de irte al país top one de investigación en malaria, ¿a cuál te irías?
Bueno, yo me quedaría en España, ¿eh? La investigación que hacemos en España de malaria está muy saludable y la hacemos en colaboración con nuestros partners en países de zona endémica. Y por lo tanto podemos estar muy orgullosos, ¿eh? No, yo me siento muy cómodo haciendo investigación sobre malaria.
No hay que buscar fuera.
Bueno, pues ahora un poco como resumen de lo que hemos expuesto hasta ahora, ¿cómo crees que deberíamos abordar entonces la lucha mundial contra este parásito? Porque ahora aquí también hablo como virólogo. Me parece curioso, ¿no?, el escape inmunológico que llega a tener un parásito que por su complejidad pues muta mucho menos que los virus, ¿no?
Sí, ahí la vacuna puede jugar un rol importante. No es la bala mágica que solucione todo, pero es una herramienta complementaria a las que ya existen que va a tener un impacto importante, ¿no? Se calcula que por cada 200 niños vacunados se va a salvar una vida. No hay muchas vacunas que garanticen una vida salvada por cada 200 niños vacunados. Con lo cual, la prioridad número uno ahora desde el punto de vista de control de la malaria, además de mantener lo que ya se está haciendo, es introducir la vacuna de forma rutinaria en los programas ampliados de vacunación de los países donde la malaria es altamente endémica, porque, como he dicho antes, la malaria es una enfermedad predominantemente pediátrica y, por lo tanto, si la atajamos o la prevenimos desde la primera infancia, ya tendremos mucho ganado.
El próximo mes, creo que el 25 de abril, es el Día Mundial del Paludismo y la Malaria, que no sé por qué se asignó ese día. ¿Qué actividades que sepa se van a llevar a cabo? ¿Qué objetivo tiene ese día?
Bueno, es un día de visibilidad y de celebración, ¿no? Es un día en el que la malaria es la protagonista en todo el mundo, donde lo que intentamos es darle visibilidad a esta enfermedad de la que solo se habla en aquellos sitios donde es endémica, y entonces abrir un poquito la información sobre esta enfermedad y celebrar los logros que hemos conseguido, ¿no? Que no son pocos, ¿no? Y alertar también de todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Es un día en el que dedicamos todos nuestros esfuerzos a poner en relieve el trabajo que se está haciendo en la lucha contra esta enfermedad.
Bueno, como dijimos al principio, y de hecho lo hemos repetido varias veces, tan solo en el año 2021, donde se tiene información, la malaria mató a más de 600.000 vidas y se registraron, siempre según la Organización Mundial de la Salud, unos 250 millones de casos. Bueno, ¿qué causa tantas muertes? En realidad, ¿el parásito, es decir, el plasmodio o la pobreza? Y ya puestos, el término paludismo ya está obsoleto, ¿no?
No está obsoleto. Es el término que se utiliza en países de lengua hispana y por lo tanto se debe mantener y utilizar, ¿no? Lo que pasa es que la palabra malaria es más sencilla y ha acabado ocupando su espacio. Pero respecto a la pregunta que hacías, que es muy relevante, lo he mencionado antes, la malaria es quizá la enfermedad más paradigmática de la pobreza, ¿no? el plasmodio tiene una capacidad destructiva muy importante y te mata por sí solo, lógicamente, pero tenemos buenas herramientas para tratarlo, y simplemente muchas de las personas que acaban muriendo es porque no han tenido acceso de forma rápida al tratamiento, y eso en la ecuación tiene mucho más que ver con la pobreza que no con la propia enfermedad o la propia infección.
Muy bien, pues vamos a recordar, si te parece, Kike, esa exposición que ya se puede visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, La lucha contra la malaria, para que quien quiera se pueda acercar, que va a estar hasta septiembre, nos has dicho, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y tienes alguna dirección, alguna web donde conseguir más información?
En la web del Museo de Ciencias Naturales está toda la información y también en la web del CSIC, que es parte del museo.
Bueno, ahí lo pueden consultar. Pues, Kike Bassat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te pillamos en Barcelona, creo, ¿no?
Sí, por suerte, porque acabo de regresar de un viaje, pero ahora sí estoy en casita.
¿Y cuándo vuelves sobre el terreno?
Pues en breve, el siguiente viaje es Bolivia y dentro de unas pocas semanas, pero la vida de un investigador en salud global, por desgracia o por fortuna, tiene que ver con viajar a aquellos lugares donde las enfermedades son un problema, y yo lo disfruto mucho todavía viajando y yendo al terreno.
Sí. Eres un nómada sanitario científico. Y científico.
lo soy.
Esa es la vida del investigador, y te agradecemos todo lo que haces. Muchísimas gracias, Kike.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Pues vamos a terminar en Galicia, porque una empresa de esta comunidad va a levantar el primer parque mareomotriz del mundo en la costa de Gales. Se trata de Magallanes Renovables, firma que ha conseguido el respaldo del gobierno británico para la instalación de esta estructura pionera. Nos lo va a contar desde Vigo Óscar González. Buenos días.
Buenos días. Una empresa gallega de la localidad pontevedresa de Redondela, Magallanes Renovables, se ha adjudicado un contrato en el Reino Unido para la instalación de 6 barcazas de energía mareomotriz en Gales y otra más en Escocia. Con tecnología íntegramente gallega, Magallanes Renovables construirá el primer parque de energía mareomotriz de todo el mundo. Las barcazas de la compañía gallega han completado con éxito las pruebas que venían realizando en Escocia desde el año 2019. Hasta el año 2026 instalarán 7 en el Reino Unido, que tendrán una potencia combinada de 10,5 megavatios para dar servicio a 11.000 hogares. Se trata de un hito histórico, según el director general de la compañía, Alejandro Márquez, porque poner un pie en Gran Bretaña supone entrar en el país que tiene más desarrollo en energías renovables.
De que esta adjudicación por parte del Reino Unido es un hito histórico, porque el Reino Unido lo que está diciendo es que quiere apostar por otros recursos renovables al margen de la eólica y la solar, porque entiende que para poder tener un sistema 100% renovable pues hacen falta más recursos, ¿no? Porque cuando es de noche y no hay viento, pues se seguiría haciendo falta quemar gas o carbón o nuclear.
El sistema empleado por la empresa gallega es el de una barcaza flotante que lleva 2 rotores bajo la quilla. Otros sistemas, como el de instalar molinos anclados en el fondo del mar, no han salido adelante porque su mantenimiento es costoso y complejo, al tener que acceder a muchos metros de profundidad.
Que son básicamente como si fuesen molinos eólicos, pero submarinos, que están pintados en el lecho marino. Y todos estos proyectos resulta que han acabado desapareciendo por el simple hecho de que no tienen acceso para hacer mantenimiento. Y eso hace pues que los proyectos acabasen siendo pues desechados por sus inversores, ¿no? Después de muchos años de desarrollo.
Se estima que la energía mareomotriz puede satisfacer el 16% de la demanda mundial. En España, el Estrecho de Gibraltar es un lugar con mucho potencial para ese tipo de energía.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar hoy. Ya saben que los programas los pueden escuchar cuando les venga bien. Los encuentran en nuestra página web rtve.es y también en la aplicación, en la app RTVE Radio. Muchas gracias por elegirnos. Hasta mañana. Adiós. Había magia.
You say.